empecé a seguir y vi que hablaba de eso, dije, ah, no, tengo que hacer un podcast de esto porque es, yo lo tomo como liberador. Como, como que me abre la mente, etcétera, y es experta de la holística. Vaya, bueno, para todos los que no sabemos al buen salvadoreño, ¿qué es la holística? ¿Con qué se come eso?
Pues mira, primero que nada, la holística, cuando la gente habla de holística, primero le viene como que una dieta y como que así, o holística es como un tipo de paleo, es un tipo de keto. No, la holística, más que todo la holística es un estilo de vida. Y yo siempre digo que es un estilo de vida porque es un tema que se basa en lo que es la salud espiritual, mental, emocional y también pues qué comes. So, es por eso que me encanta la holística, porque la holística no es una dieta, sino que es un estilo de vida.
Y estamos hablando también porque, no van a creer que vine aquí de ignorante, me leí un poquito. Y no, y estaba viendo que significa que te complementa el cuerpo, la mente, es cuerpo y espíritu, alma. Entonces muchos de repente no entendemos, y yo lo digo también por mí, de que no entendemos cómo podemos conectar primero la mente, que en el cual, los que llevan vida fitness son los primeros que te dicen que tenés que estar bien aquí para estar bien en, claro, en el cuerpo, ¿no? Entonces son los primeros que te hablan de mente y cuerpo, pero muy pocas veces hablamos de alma y espíritu.
Sí.
Entonces, de verdad, ¿cómo, literal, la pregunta es cómo se logra encontrar en la holística que te enseña esto, y que son muchos tipos, y ya lo vamos a hablar, conectar todo eso? ¿Es posible de verdad encontrar ese balance, claro, en tu vida? Posible. ¿Y cómo, claro, cómo lo logras?
Ok, mira, primero que nada, todo va por orden, ¿no? Como los números 1, 2 y 3. Pues como acabaste de decir, pues uno siempre tiene que estar primero acá bastante centrado para entonces poder entender.
Ah, ya la cagamos. Digo, perdón. Tiene que ser bien cuerdo.
No, no necesariamente cuerda, pero sí estar consciente primero de que quiere dar el paso, ¿verdad? Porque cuando tú quieres hacer un cambio en tu vida y pues estar, ¿verdad?, crear ese balance de lo que es el espíritu, la mente, el cuerpo y alma, y tu cuerpo y tu físico, entonces pues tú tienes que estar pues obviamente abierto y aceptar que quieres el cambio, porque, ¿verdad?
Y te voy para antes que me sigas explicando, porque yo sé que, porque es algo que me mandan mensajes a mi inbox y me lo preguntan mucho, entonces, y sé que se lo estarán preguntando, ¿en qué momento de la vida yo puedo? Porque a veces decís, quiero cambiar porque quiero estar delgada, este cuerpo ya no lo quiero cambiar por amor, por lo que vos querás. O me quiero cambiar el pelo, pero realmente todo eso significa que también quieres adentro un cambio, no solo el físico, solo que no lo sabes interpretar. A mi ver, como siempre dicen, cuando una mujer se va a cortar el pelo o se va a pintar el pelo es porque está cerrando un ciclo, dicen muchos.
Sí.
No sé si será cierto, pero yo me cambio el pelo cada rato, así que tendré muchos ciclos que cerrar. Pero ¿cómo identifico como ser humano esta forma de vida que llevo? Y no me refiero a comer, como ella lo decía, es un todo. Esta forma de vida que llevo no es la que tendría que llevar. ¿Cómo puedo mejorar como ser humano? Y me refiero más a lo mental y espiritual y al alma, porque lo físico es lo más fácil de querer cambiar siempre. Sí. Siempre estamos inconformes con cómo nos vemos, siempre, hombres y mujeres. Y a veces no llegamos a un tope nunca de estar conformes, ¿verdad? Sí. Pero, como decíamos, la mente, el alma y el espíritu, ¿cómo saber que eso que está dentro necesita un cambio? Y luego ella me sigue explicando el balance, porque yo sé que muchos ahorita se lo estarán preguntando, ¿cómo identifico que en serio tengo que cambiar el espíritu, el alma y, por supuesto, los pensamientos?
Sí, más que todo, cuando quieres tratar de entender cómo puedes cambiar eso, es escuchando tu propio cuerpo. E incluso a veces la gente se enferma y te sientes como cansado, con dolores de cabeza. Incluso esos son señales no solo de que comiste algo mal, porque no necesariamente. El cuerpo se alimenta de pensamientos constantemente. Entonces, si tú te sientes malo, o hay algo que te molesta, o estás molesto con algún familiar, o con alguna pareja, o que te peleaste con un amigo, una amiga, y esa molestia se te queda dentro, entonces eso totalmente te destruye, naturalmente e inconscientemente y lentamente, porque ni te das cuenta. Entonces ahí es cuando empiezas a darte cuenta de que te empiezas a sentir mal, y tú crees que es la comida, que es solo algo físico, que es algo que no va mucho más allá internamente, como me estás diciendo, que es el espíritu y el alma. ¿Qué pasa? El cuerpo, naturalmente, lo que es este físico, la mente, se alimenta de pensamientos, como te había dicho antes, pero el alma también se alimenta de esos pensamientos. Entonces, todo va como un conducto, una cosa detrás de otra. So, el cuerpo se alimenta de los alimentos, la mente se alimenta de los alimentos.
Ojo, porque no creeríamos.
Exacto. También, la mente come, esto que está aquí se alimenta con grasas buenas y pues bueno, es un tema muy extenso, no me voy a ir, pero lo que les quiero decir es que también además de la mente se alimenta de pensamientos, como les dije antes. Entonces, todos esos pensamientos, esos problemas que constantemente nos abruman, nos crean un estrés interno que no podemos a veces ni controlar. Entonces, ese estrés es lo que nos genera esa manera de sentirnos o fatigados, o molestos, o completamente estresados todo el tiempo, o como que no estás conforme, o todo el tiempo sientes que como que quieres salir, quieres viajar, quieres irte de tu propia realidad. Entonces ahí es cuando te das cuenta que es que necesitas trabajar en lo que es tu espiritualidad, tu mentalidad y tus emociones. Cuando las personas se quieren salir de lo que es su vida cotidiana y quieren, son impulsivas y de momento, oh, quiero hacer algo, quiero salir de aquí, es que a veces están huyendo de su propia realidad. Y es cuando te das cuenta que necesitas irte más adentro para entender que por qué afuera estás actuando de esa manera.
Y justo yo creo de la enfermedad del 2020, que es la ansiedad, que ahora hasta los que nunca habían sufrido ansiedad
lo están sufriendo.
Están y no saben interpretarla porque justo nunca había pasado. Y si es algo nuevo, una emoción que no había detectado, pues te empiezas a preguntar qué está mal conmigo. Obvio, de absorber tanto negativismo, tantas malas noticias y revolcarte. Yo siempre digo, revolcarte en la mierda trae más mierda. Entonces, justamente, ¿no? Y por eso me interesa tanto este tema también, porque sí lo había conocido primero la holística por medio de una alimentación diferente, como tú me lo platicabas, pero también me asombró cuando estaba leyendo antes de venir, de saber que hay terapia holística y que ya se va en mi tema preferido, que ya lo sabrán ustedes, que lo estamos hablando, que es como más del interior y saber de verdad qué onda conmigo, qué está pasando, qué, por qué yo repito patrones, por qué yo, lo más común de lo que siempre hablamos es por qué yo salgo con este mismo tipo de hombre, o por qué yo elijo a la misma mujer, o por qué yo al final realmente termino convirtiéndome en mi mamá y en todo lo que odié que mi mamá o mi papá era, y al final yo lo estoy haciendo igual. Y también tiene cierta conexión.
Exactamente.
¿Cómo viene la holística a meterse entre eso y cómo nos puede ayudar a romper
esos patrones? Sí, pues mira, la manera que la holística interviene en todo esto, pues como te dije, otra vez tiene que ver con todo, con centrar tu cuerpo y balancearlo. Cuando uno busca poder pelear y averiguar qué está pasando con esa batalla interna, ahí es donde la holística se mete de manera terapéutica, emocional y psicológica. So, esta es la parte donde la holística, y ahí tiene que ver lo que es la psicología, cómo está tu mente. Entonces, cuando tú tienes esos problemas de traumas, de cosas, de situaciones que te pasaron en el pasado con tu familia, o experiencias o apegos a las personas, o personas que tuviste pasadas en tu pasada vida con... pasadas vidas, perdón.
En el pasado. Es un novio que no logra superar.
Exactamente, por ejemplo.
O novia.
Exactamente. Y esos apegos y que tú dices, wow, porque sigo repitiendo el patrón, es porque tú tienes un trauma que dices que no, pero está ahí bien en el fondo y eso tiene que sacar lo que es el niño interior. Cuando tú liberas estos traumas que se trabajan con terapia psicológica, pues algo muy normal y muy común. Hoy en el 2020 todo el mundo es terapia normal. Con eso trabajas eso, sacas lo que es el niño interior y poco a poco vas evolucionando y vas aceptando qué es lo que te causaba ese tipo de apego, ese tipo de no aceptar, ese tipo de ese tipo de oscuridad que te encierra de pensar de que tú no puedes salir de ahí porque sigues repitiendo y haciendo las mismas cosas, pues te ayuda a liberar, a aceptar, a perdonar y a seguir adelante.
Y justo, tú le dices niño interior, mi terapeuta, que es María José, que muchos de ustedes ya la conocen porque la menciono, pero ella siempre me dice a mí, porque yo siempre le digo, yo tomo terapia psicológica, me sienta mal o no me sienta mal, para mí es como ir al dentista, porque como tú, yo lo normalizo y creo que es lo mejor para el alma. Y porque también pienso que si estás bien aquí, pues todo lo demás fluye.
Y ya que estás mencionando ese tema, muchas personas tienen mucho miedo a ir a terapias porque dice, oh no, que eso es para loco, ay no, que yo no necesito eso, ay no, que yo estoy bien. Mira, hasta la persona más normal necesita terapia. Es algo muy normal.
Hasta el psicólogo necesita terapia, pero no otro psicólogo.
Exactamente. mira, y hasta yo que soy trainer, que verdad, que también ese es mi otro rol, soy entrenador y a veces necesito un entrenador que me entrene porque a veces uno se desmotiva. Somos humanos, o sea, es algo muy común y es algo muy natural, y yo creo que mantener y normalizar lo que son las terapias es algo que todos deberíamos de hacer.
De Los Ángeles para el mundo la información. No, mira, lo que le estaba diciendo es que tú mencionas el niño interno, ella lo llama y me gusta mucho también, y varias personas lo llaman así. Yo lo hago, sanar la niña herida y sanar el niño herido, porque justamente estos niños, ¿por qué le digo yo así? Porque así lo conocí en mi propia situación, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que estaba pasando en mi presente que estaba afectando mi presente y mi futuro si no lo sanaba? Y era esa niña herida que tenía del pasado y que tenía relación con cosas personales. Bueno, ya lo saben ustedes, ya lo he hablado muchas veces. Y precisamente también en esto interioriza la sanación holística. Y también quiero decirles que me gusta por el hecho de que para el que tiene algún su trauma con que no quiere ir al psicólogo o el psiquiatra, no es necesario que sea psicólogo o psiquiatra para poder practicar la holística.
No, para nada. La holística simplemente es un estilo de vida. Una persona que, por ejemplo, yo que soy coach de salud holística, yo no te voy a dar literalmente la terapia. Yo te voy a recomendar a que vayas a un terapista si yo veo que estás, ¿verdad?, que necesitas realmente la ayuda. Uh-huh. Si son cositas básicas que yo te puedo decir para animarte, te las voy a decir. No es que nosotros literalmente vamos a la terapia psicológica.
Ella sabe mucho, ¿ah?
Nada, ni para
tiene tanto. También la otra cosa que lo hablamos también antes de estar grabando, que toca también la biodecodificación de cierta manera. Uh-huh. Para los que no saben qué es, que yo sé que todos ahorita dijeron, ¡ah! ¿Con qué se come? ¿Esa qué cosa? ¿Nos puedes hablar un poco de eso también? Porque a mí me parece fascinante, interesante, y este tema da para hablarlo de horas de verdad, pero es como muy...
Es que muy extenso.
Pero muy grato de hablar, y te abre la mente. Entonces, también habla de la biodecodificación, cómo esto aporta nuestras vidas y cómo, bueno, literalmente yo creo que es la parte también de espíritu y alma,
sí,
que toca.
Sí, eso ya va más espiritual. Eso es otro tema súper mucho más intenso. Para eso necesitamos otro podcast.
Pues escriba aquí que lo quiere. Pero hablemos un poquito de eso. ¿Cómo? Porque yo sé, bueno, yo cuando vi en El Salvador jamás en la vida lo escuché. La primera vez que lo escuché estaba en Madrid y me recomendaron, y estaba en una lucha interna en la cual yo quería y necesitaba descubrir qué es lo que estaba mal, que atraía más cosas malas a mi vida. Uh-huh. Entonces voy a donde esta persona que era experta en biodecodificación, y entonces ella empieza a preguntarme todo de mi vida desde que nací, cuál era mi primer recuerdo, exactamente el primero, y lo liga con los últimos recuerdos. Entonces,
claro, todo tiene que ver.
A mí me ayuda porque soy una persona que mientras yo procese y entienda lo que estoy viviendo, entonces soy capaz de sanarlo. De lo contrario, vivo en conflicto.
Claro.
Por eso me gusta esto. Entonces, uh-huh. ¿De qué manera puede aporta nada más a relaciones? Porque muchos ahorita se van de repente, entonces si estoy con... Tengo problemas que otra enfermedad del 2020, es decir, que no vamos a encontrar la persona, el amor de tu vida, no sos buena para tener relaciones, o los hombres que no encuentran a la mujer correcta. Entonces casi todos estamos buscando como alternativas para encontrar la respuesta de por qué de eso. Ajá. Pero eso va más allá, te ayuda a sanar muchas más cosas.
Si me estás preguntando otra vez lo de la
podría sanar más cosas, es todo igual.
Pues mira, en ese término de lo que es la codificación esa que estás hablando, pues son personas que pues se dedican a eso, uh-huh. y que no realmente, a lo mejor te pueden decir algo casi exacto, y por eso es que te está preguntando, uh-huh. cómo es tu niñez y qué es lo que te está pasando ahora.
Porque a veces son patrones repetitivos.
Exacto, pero eso es más bien si piensas y hace sentido, eso es pura psicología. Uh-huh. Entonces, ellos usan todo su trabajito y sacan un poquito de ti para entender qué es lo que está pasando contigo, pero eso es algo bien psicológico.
De hecho, la que me atendió era psicóloga, pero... Uh-huh. Pero estuvo, a mí, como dicen los españoles, muy guay. No, a mí me sirvió mucho porque, como les digo, mientras yo, esa es mi forma de sanación.
Claro.
Esa, no sé a ustedes si les servirá, se las comparto y se las dejo en la mesa si para ustedes también puede funcionar. Uh-huh, pero como ser humano, mientras yo entienda qué sucedió, lo proceso, lo sano, claro, y lo dejo ir.
Claro.
Porque también está muy de moda decir, ¡suéltalo! Y ya.
Literalmente.
Pero no te dicen cómo. Tú sí. Te quedas preguntando, ¿pero cómo lo suelto? ¿Pero
y me encanta que traigas eso al tema, porque mucha gente, como que la intuición, así como que lo saben, pero como que no se quieren abrir, no lo quieren sacar afuera y no lo quieren como aceptar.
¿Por qué crees que pasa
eso? Son miedos. son miedos. O miedos a aceptación, o muchos miedos al cambio. Hay personas que son bien, que se atan mucho a otras personas o a recuerdos, o simplemente una creencia que dicen, no, esta creencia es lo que pasó y no hay nadie que me quite eso de la cabeza. Entonces viven constantemente en un apego que no los deja pues sobrevivir o salir de eso.
Si yo soy una persona que justamente tengo creencias limitantes, uh-huh, negativas, que estoy encasillada en algo, uh-huh, porque los latinos somos, no es que nos vamos a encasillar, pero yo creo mucho que los latinos somos los que más tenemos creencias limitantes. Desde de hecho, sí, no soy capaz de llegar al éxito, hasta el dinero no es fácil de conseguir. Y entonces, ¿creces con eso? O la más típica es, no, sí, el que tiene dinero es porque sabe en qué cosas anda. Siempre es negativo. No, nunca puedes decir seguro. Nunca puedes decir se partió el lomo y por eso tiene dinero. No, siempre vas con lo. Entonces, nacemos lastimosamente con eso, pero sí se puede cambiar, porque yo soy ejemplo que he podido cambiar muchas esas creencias. Uh-huh. Pero, ¿por qué? Además, ¿cuál otra razón, desde lo que tú conoces de la holística, encuentras a que cómo me puedo dar cuenta? Esa es la pregunta. ¿Cómo, si yo soy una persona que he crecido con esas creencias, uh-huh, puede llegar un día en el cual tengo una epifanía realmente y me dé cuenta que eso que yo estoy pensando y que llevo pensando toda la vida no es así, y lo pueda comenzar a cambiar? Y también quiero que me expliques un poco del proceso, que lo hablábamos también, que no es decir, ganar dinero es difícil, ok, no, ya no voy a decir eso, ganar dinero es fácil, y decirlo todos los días, no es en 24 horas el proceso, igual que la ley de la atracción, se queda mucho en el subconsciente. Entonces, ¿cómo la holística puede aportar de todos los sentidos? Porque ya había, aunque es bien amplio, pero desde tu experiencia, ¿qué me puedes decir sobre
eso? En ese término, si me estás diciendo que te hable desde el punto de la holística, entonces aquí se va a ir un poquito más a lo que es la terapia y a la psicología. Cuando tú te quieres dar cuenta de que pues prácticamente te criaron, te inculcaron dentro de tu cultura, con tu familia, de pensar de esa manera, de que no eres capaz de tener dinero, no eres que solo los ricos son los que andan en buenos carros, que solo los ricos hacen buen dinero.
O que todas las mujeres son malas, o que todos los hombres son malos. Exacto. Que es la otra repetitiva, ¿no?
Exactamente. Para que tú te des cuenta, primero volvemos otra vez con lo del niño interior. Tú tienes que mirar allá adentro, y cómo te vas a dar cuenta y cómo vas a querer mirar. Es porque instintivamente nosotros tenemos algo que se llama, que tiene que ver con instintivamente, instinto. Tú sientes una corazonada, algo dentro de ti que te dice, no, esto no es posible. O no, ¿cómo yo soy capaz de que, a pesar de que me han dicho eso, cómo yo he logrado esto entonces? Inconscientemente.
¿Será autocuestionable? ¿Será?
Sí, claro que sí.
¿Es una característica que puedas desarrollar?
Claro que sí. Todo el mundo puede desarrollar esa característica, porque eso es algo natural en nosotros. Y la cuestión de supervivencia no solo está en tener que matar la vaca para poder sobrevivir y comer, sino que también está emocional y mentalmente, el tratar de sobrevivir y autosuperarte. Eso es algo natural en nosotros. Por más que alguien te inculque, tú eres un gran ejemplo, como pues con de la manera que te criaron, tú creías ciertas cosas que te limitaban y te mantuvieron limitada por muchos años, y tú misma inconscientemente y automáticamente dijiste, no, yo voy a hacer algo diferente y voy a cambiar mi vida, y lo hiciste. Es algo instintivo que tenemos nosotros. Pero también lo que ayuda mucho a darte cuenta es cuando empiezas a abrirte, porque muchas personas tienen el instinto y tienen la puñaladita que le dice, ok, date cuenta, sí puedes, pero son bien cerrados y no se abren y dicen, no, yo tengo esa creencia y no voy a salir de ahí porque así soy y así seré. Cuando tú te das cuenta de que eso no es verdad y vas allá debajo del iceberg, ¿verdad? O sea, lo que es el iceberg, ¿verdad?
El pedazo de hielo.
El pedazo de hielo que está debajo. Ese mismo pedazo de hielo que está allá abajo que no se ve, que solo se ve la parte, ¿verdad? Como el gran ejemplo del el Titanic. Uh-huh. El Titanic que ¿verdad? Chocaron, no vieron el iceberg porque el iceberg era súper profundo. Uh-huh. Pues así son nuestras creencias, así de profunda. Y eso, lo que está afuera, es lo que sale de la boca, pero lo que está dentro, allá abajo, todos son las nuestras creencias que tenemos y a las que nos apretamos y las abrazamos y no las queremos soltar, así como unos niños, y son las que nos detienen todo el tiempo y no nos dejan seguir hacia adelante.
Pero sí es posible cambiarla.
Claro que sí.
Que está pensando que no.
Claro que sí. Hay que ser abierto, es todo. Hay que ser abierto y dispuesto a escuchar. Porque tú has leído mucho, ella ha leído mucho. Ella ha buscado, ella ha salido adelante porque ella ha querido hacer su propio crecimiento personal y desarrollarlo psicológicamente mucho mejor. Y por eso es que ella está donde está. Porque ella...
Voy a llorar.
Ella se abrió y tú te abriste, tú buscaste y por eso es que... Pues
si alguien quiere saber, comenzó todo con el hecho de... algo está mal, no sé el qué.
Exactamente.
Y entonces,
el instinto.
Eso fue lo que me llevó a investigar.
Exactamente.
Más.
Exactamente.
Y el hilo me llevó a ella, señores. Pero bueno.
El hilo rojo.
Eso hablando de cuerpo. No, eso hablando de espíritu y alma. Tú haces también mucho, mucho, como la pueden ver, de cuerpo, ¿no? De, o sea, la mente obviamente lleva el cuerpo, pero sí. Me refiero... que tiene que ver con la comida. Cuando uno habla de comida holística también, okay. ¿A qué se refiere? Porque ya nos decías, no es una dieta, es un estilo de vida, pero también eso lo hemos escuchado muchas veces de las dietas, también sí. Hemos escuchado no, que la dieta keto o keto, como la conozca usted, no es una dieta, es un estilo de vida, la paella, la no sé qué, la palo, el chakras, no sé qué, siempre uno escucha eso. Entonces, ¿cuál es la diferencia con la holística? Claro que ya vemos que tiene muchas ramificaciones, y no creo que haya una sanación espiritual de keto, eso no lo he encontrado en ningún lugar, ¿verdad?
No, para nada.
Pero más que de los carbs, usted se sana de los carbs, ¿verdad? Pero yo digo...
Cuéntale de las pupusas.
Esta mujer, usted ya la identificó, ¿verdad? Esta señorita es puertorriqueña y hace mejores pupusas que... Bueno, yo ni lo he intentado, y a mí estas manitas no me sirven para eso, a mí la lengua.
Bueno, pero cuéntale porque tengo un marido...
Este es un stop publicitario para hablar de nuestros chismes internos. No, ella tiene un marido salvadoreño, así es, un hombre salvadoreño, logró la meta de conquistar ese bombonazo puertorriqueño y conecta muy bien, he estado con ellos un par de horas y veo que conectan perfecto ustedes dos, tienen una niña preciosa también y que también vamos a hablar dentro del podcast de lo que ellos hacen. Que me encanta lo que ustedes hacen de decoración y demás. Ah, ese fue el spot publicitario. No, pero por eso ella sabe hacer pupusas, porque este hombre yo lo tengo que seguir enamorando y por eso aprender.
Ni para tanto, ¿eh?
Yo creo que solo de verla, ¿verdad? Se enamora, pero yo digo, más rica que las pupusas de la calle de aquí de Los Ángeles. No, niña, usted, mejor usted ponga la pupusería, porque las de aquí bien gorditas. Bueno, no voy a decir nada porque es de verdad. Pero bueno, me comí 4, hija. Como que no estoy a dieta. Ahora sí, después de este pequeño break publicitario, ya que estamos hablando de la dieta que la María Elisa estaba haciendo, sigamos con la comida holística. Porque
la tiré en medio.
Ahí no fue nada holística la pupusa, hija. A ver, yo eso sí que no lo entiendo. Necesito mucha sabiduría para entender la comida holística. ¿Cuál es? Se elige por colores, por sabores, se quitan tales cosas como los carbs en la keto, por ejemplo. ¿Cómo aprendo a identificarla? Y realmente la decisión para a la hora de tomar los alimentos es porque 100% todo lo que me coma va a ser bueno para adentro, para mi intestino, para mi hígado, para mi mente, o cómo funciona la vaina.
Ok, no sé. Mira, pues primero que nada, pues la holística, como te había dicho antes, es un estilo de vida, no es una dieta. Entonces mucha gente, pues como ya mencionaste otra vez, que yo también lo mencioné, lo que son las dietas paleo, lo que son las dietas low carb, o lo que son las dietas puro vegetales, o la dieta vegana, o la dieta del pescado.
O los jugos.
O los jugos, exactamente, los jugos, los cleans, y los jugos verdes, que son los jugos de fruta. Mira, todo eso son unas dietas generalizadas, y dicen que todas esas dietas se pueden usar para todo el mundo. Pero aquí es donde viene la holística. La holística dice que no es para todo el mundo la dieta keto. ¿Por qué? ¿Qué pasa si de momento la dieta keto, déjame explicarles, la dieta keto se basa en que solo son grasas buenas, ¿verdad? Sigue siendo saludable y proteínas, y altas en proteínas. No carbohidratos, primero que nada. Los tres macronutrientes que son la proteína, carbohidratos y las grasas son esenciales. Mi gente, tú no puedes dejar los carbohidratos, porque los carbohidratos son una fuente de energía.
Perdónenme a todos los que el año pasado les dije que hicieran la dieta keto porque a mí me había resultado. Perdón. Ajá. Sigamos.
Ok. No te culpo, pues. Yo he probado de todas las dietas, te lo juro, y pues por eso es que ya vivo en el mundo de la holística. So, esa, el cabello es súper esencial porque te da energía, pues como dije. Pero entonces, si tú le pones a una persona, si yo te pongo a ti, vamos a poner que tú, tu mamá, parece el colesterol alto. Tú no tienes, tú eres
mamá,
sana.
Mamá, no vea esto.
Tú eres sana, esto es un ejemplo. Tú eres sana, tú no pareces del colesterol, estás bien. Pero en la genética llevas a ser propensa a que seas, parezcas del colesterol alto. Uh-huh. Entonces yo te doy una dieta keto y tú puro, te pones flaca, bajas 20 libras en un mes, pongamos. Entonces pura proteína y pura grasa buena, bien rico, bien nice. Bajas todo, pero de momento vas al médico, te sientes mal porque vas al médico, te chequean el colesterol por las nubes. Pero hice una dieta natural, hiciste una dieta buena, saludable, pero no estaban los carbohidratos y te mandaste comiendo un montón de grasas cuando eres propensa a padecer del colesterol alto. Entonces es por eso que tú nunca puedes generalizarte en una dieta específica. ¿Por qué? Porque puede que para tu cuerpo no sea buena. Puede que a lo mejor tú estés saludable, pero genéticamente tú traes padecer de unas cosas que tú no conoces tan siquiera. Entonces, por eso que tú no le puedes dar a tu cuerpo, sin conocer tu cuerpo, una dieta específica.
No, y ¿sabes qué? Es algo que pasa mucho ahora con la cultura y las redes sociales. Uh-huh. Que perdón otra vez porque yo les dije el año pasado. No, pero sí pasa mucho que vemos a nuestra influencer o a nuestra persona favorita en redes sociales que lo hace,
sí,
que elige una dieta vegana, keto, whatever, uh-huh. De todas las que hemos hablado, las que se quieren inventar, y la vemos que a ella le fue muy bien o a él le fue muy bien, y como a ella le fue muy bien, entonces tú vienes y lo replicas. Exacto. Pero como estás diciendo, de verdad que así como ninguna mente es igual, ningún cuerpo es igual y ningún órgano es igual y sus genes menos. Uh-huh. Entonces sí me hace mucho sentido, porque recuerdo que cuando el keto empezó a agarrar esta fama impresionante que tiene ahora, fue porque obviamente las influencers empezaron a hablar mucho de ello. Uh-huh. Y me acuerdo de una que se hizo viral, que no me acuerdo ahora el nombre, que estaba diciendo que precisamente esto, no, que yo hice la dieta keto y ahora tengo el colesterol súper alto. Se estaba quejando súper, pero estaba hablando re mal de la dieta. Y lo que dices, no es que la dieta no funcione,
es que no,
o que sea mala, es que para ella fue mala porque ella tenía esos genes probablemente, que o de repente porque hacemos, y es que somos capaces de coger exactamente la misma dieta que ellos están comiendo, le tomamos screenshot a lo que ellos comen. Uh-huh. Y comemos lo mismo. Y es como las alergias, o sea, de repente vas a ser alérgica a las almendras y no puedes tomar leche de almendra. Pero a nosotros se nos va la olla, como dicen los españoles, se nos va la onda y solo repetimos y repetimos, ¿verdad? Entonces, en esto sí me parece súper interesante lo que me decís. Y ahora sí me voy con los alimentos, entonces.
Okay.
¿Cómo los eliges?
Pues mira, la holística, lo que es el término de la holística, eso viene de la naturaleza, lo que significa tierra, la holística. Entonces, pues obviamente te vas a basar en los alimentos que vienen de la tierra, ¿verdad? Pues la holística trata de comer más alimentos, pues, verdes, de todo lo que viene de la tierra, cualquier cosa que venga de la tierra y cualquier cosa que no sea totalmente procesada. Pues hoy día te venden quizás vegetales, pero congelados y con miles de cosas para mantenerlo verdecito.
Y bueno, si viven en Estados ejemplo, Unidos, peor. Ya sabemos que aquí en Estados Unidos todo, aunque diga,
orgánico,
todo, que sí. De hecho lo platicaba Zac Efron en en la nueva serie Netflix que tiene Down to Earth, que decía,
tengo que verla, está buena.
Él está bueno, pero la serie también está. El trama me encantó, Zac Efron. No, me encanta porque habla precisamente de descubrir un mundo diferente, de no solo visualmente, se va a Europa, a Francia, a un montón de países. Y pues prueba la comida de ahí y dice que esto tenía un año de no probar carbs, un año.
Wow. Entonces, ese es un ejemplo,
por ejemplo,
de qué tipo de cuerpo que puede aguantar eso.
Y luego también coge la comida de ahí, típico, ya sea en Europa, es mucho queso, mucho jamoncito, mucho así.
Queso.
Y que muchos diríamos, ay no, muchos tenemos esa creencia, no, es que engorda y te saca un montón de cosas en la cara, el queso, uy, bacon, uy. Pero él, al contrario, come la comida ahí, que ha sido orgánicamente todo de ahí, de los como de las granjas de Francia, que es uno de los países, va bastantes, y dice él mismo, y me impresionó porque dice él mismo, ¿en dónde he estado viviendo toda mi vida? Dice,
de donde se ha perdido.
Y dice, de verdad, Estados Unidos, y no es por hablar mal de mi país, dice, pero no es cierto, es que se nota que aunque te dicen que es orgánico, tú sientes en el paladar que no lo es.
Exactamente.
Y precisamente, entonces, ahí va otra pregunta. Bueno, la mayoría que ve este podcast es salvadoreño, pero también hay muchos salvadoreños en Estados Unidos. Entonces, para los que vivimos aquí, ¿cómo puede? Y me termino que hable, ¿verdad? La pregunta era de cómo elegimos los alimentos, pero ahorita me la va a responder con lo mismo. ¿Tú cómo le haces aquí? Me responde las dos cosas. ¿Cómo eliges los alimentos? Y segunda, tú que vives aquí, ¿cómo le haces para llevar ese estilo de vida entonces?
Pues mira, pues ya que estoy viviendo en la ciudad, ojalá que en un futuro no, pues cuando voy a los supermercados regulares, siempre trato de ver la área de las frutas y los vegetales, y siempre trato de coger cosas que no sean, que vengan en bolsa. Y esto es lo malo, que aquí en Estados Unidos todo lo embolsan, incluso tres squash, las calabazas amarillas esas, las larguitas, uh-huh. Como zucchini, ¿cómo le dicen ustedes?
Creo que sí. No me acuerdo. ¿Puedes decir que
sí,
niña?
Sí, no, yo no es que no me lo sepa en español, pero ya de tanto la costumbre.
Oh my God, I'm Spanish anymore, I'm so sorry.
Ni modo, sí, no, porque mi inglés es malísimo, pero bueno, igual. Te lo juro que lo es.
No le crean nada.
Pero malísimo. No, pero no.
El próximo podcast será 100% en inglés.
No, pues mira, cuando voy al supermercado, trato de elegir todo lo que viene suelto, todos los vegetales que yo pueda agarrar con mi madre, los puedo tocar.
Lo que dice que los puedes tú pesar, por ejemplo.
Exactamente,
que están sueltos.
Exactamente, que estén sueltos. Trato para nada, no coger nada congelado de vegetales, nada. A lo mucho, lo que hago es que, no les voy a mentir, son unas berries que vienen congeladas, pero porque me gusta a ponerlas en agua y le pongo limoncito y así, uh-huh. Y me la veo así más que ahora en el verano que hace calor, y me lo veo así, lo único congelado que cojo, y pues a veces la pienso, pero bueno, está rico y es fácil, y pues ahora con una hija y pues entonces tengo que salvar tiempo, pero sí, pues me enfoco en eso. A veces aquí es súper, tú te has dado cuenta, en los supermercados la parte orgánica de los vegetales es súper carísima, súper carísima. Pero
es caro ser saludable.
Pero, sí, pero ni tanto. Hay que ser inteligente para ser saludable. Porque a veces dicen que lo orgánico, dicen que, oh, que es orgánico y que esto es lo más saludable. Pero es mentira. A veces lo orgánico es solo un sello. Y a veces tú puedes mirar una fruta y darte cuenta si es orgánica o no. A veces tú miras las manzanas. Si las manzanas, esto es un ejemplo, tienen demasiado brillo, no las agarres. Agarre las que tengan menos brillo. ¿Por qué? Porque el brillo es un spray. El brillo es una, que se me olvida el nombre ahora, se me fue. Sí, pero es un tipo de protección para que las manzanas duren más y se mantengan bonitas y llamen más la atención a la clientela, a nosotros. Entonces, se
me... No todo lo que brilla es oro, ahora sí que aplica.
Exactamente, hoy sí que aplica. Entonces, pues, ahí te das cuenta que, ok, no, esto tiene químico, porque naturalmente tú no ves un árbol de manzana y las manzanas están brillando. Bueno, quizás para Eva.
No todo lo que veía es oro, vuelvo a decir.
Pero bueno, lo que les quería comentar es de que, pues, uno siempre se fija también los tamaños. Por ejemplo, a veces tú ves una fresa, un paquetito de fresa, y las ves chiquititas, normales. A veces ves unas fresotas así, pero te digo que parece manzana. Entonces, acá es como que, en serio, que esto es una fresa. Pues esa.
Están como hinchadas, como gorditas.
Sí, pero ¿por qué?
Más de lo normal. Porque vienen inyectadas.
Exactamente, porque tienen hormonas o fertilizantes que hacen que crezcan mucho más rápido. Y entonces, pues eso, todo eso tú te lo llevas al sistema. Todo eso hace daño, obviamente. Entonces, pues, ¿qué haces con la fresa? Pues tú vienes y vas a coger las más chiquititas. Aunque no digas que son orgánicas, no importa. Son naturales. ¿Por qué? Porque el tamaño de una fresa es como así de chiquitita. Así, chiquitita. Una cosa natural. Entonces, lo mismo pasa con los pollos, con los pescados y con todas las carnes. Cuando ves esos pollos, esos pedazos de... Un pollito, mira, mi gente, a mi esposo mismo me lo dice cada rato. Ustedes que son del Salvador saben que un pollito, una gallina, es chiquitita, es una cosa así. Tú nunca vas a ver en una gallina con unos grandes muslos, como que
parecen... No, es que las gallinas parecen pavos, hijos. Sí, exacto. Uno dice, espérate, voy a leer la bolsa, porque de verdad, o sea, uno de verdad cree que es...
Literalmente. Sí, no, es una locura.
Están reinyectados. Y sí, también dice que no tiene, o que es free de hormonas.
Sí, y realmente no. Tú lo ves, si son bien chiquititos y es orgánico. Y si están bien chiquititos, pues sí, pero a veces los orgánicos no necesariamente son orgánicos.
Entonces, la alimentación holística es tan simple como que esté libre de...
Sí, más bien es tratar de no comer nada procesado. Mejor dicho, nada procesado. Pero obviamente, bien...
¿Y cómo lo hacemos con las pupusas?
Exactamente. No, pero no te creas. Las pupusas...
Bueno, miren, yo no me hinché, niña, con estas que me hizo ella. Yo siempre me hincho con esas pelotas.
Y como la hacen ustedes, porque mira que me la enseñó una salvadoreña, ¿eh?
Y yo siempre me pongo así colitosa, niña. Me da una gran colitis. Sí, y sí. No me inflamé. Eso quiere decir que tía periquita, no, quiero eso bien. Me comí cuatro, hija.
Pero bueno, eran vegetarianas, ¿no? Solo tenían los pajaritos y el quesito con loroco. Era todo.
Espectacular. Y ni sentí el loroco, mira. No lo sentí.
Sí, estaba.
Qué bueno.
Es que el frijol estaba rico.
Pero. Entonces sí. Es como. Quiero conectar todas las ideas de la holística. Entonces, realmente es quitar. En la comida, yo creo que. Es desintoxicarla al final. Sí. Tu cuerpo, tu mente, para que esté tan desintoxicada que puedas reconectar en todos los sentidos.
Exactamente, mira, todo lo que tú dices, que más bien crear un balance, que es lo que estás tratando de decir, desde aquí, el interno, espiritual y todo. Yo creo que más bien, además de la comida, más bien viene primero pues trabajarte aquí, no estar ansioso, no trabajar tus problemas primero, porque recuerda que el estrés te va a dar hasta un dolor de barriga y ni lo sabes. Y rápido te van a decir, ¿qué comiste? ¿Qué te cayó mal? Pero te han preguntado cuando tienes dolor de barriga, ¿qué te dijeron?
Y mira, eso es bien, bien importante, porque esa es otra cosa que yo siento que no se habla en ningún lugar. No se habla de las emociones. ¿Cuántas veces han escuchado las emociones engordan, pero no lo entendemos? Mm. Lo escuchamos, pero no lo entendemos.
Exacto.
Entonces, pasa que yo les estaba contando también, y que muchas de ustedes, mujeres y hombres también, pasa que toman la decisión que quieren bajar de peso y tal cosa, la dieta, el río. Y pasan semanas y estás como trabado, no puedes bajar de peso, pero es porque tu cerebro literalmente se ha bloqueado por la gran presión y el estrés de querer lograr.
Exactamente, porque se obsesiona. Sí, porque una cosa es querer y otra cosa es obsesionarte, porque lo cual es también malo, porque es como cuando uno trata de tener un hijo, tú no te puedes obsesionar así, 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 como me pasó a mí, que cuando intenté tener a Bella.
¿Quién le va a creer, Bea? Pero ella me contó, yo le creí.
Yo dije, no, ¿verdad? No nos tardamos súper mucho, pero igual pues nos tardamos poquito, unos 8 meses, y yo me dio que yo quería ir, queríamos los dos tener un hijo, y yo, ok, ya vamos a tener un hijo, y dije, de la primera voy a ser mamá. No, y seguí paso a paso, y dije, no, ¿tú sabes qué? Mi amor, le dije, vamos a seguir como si nada, no pensemos en hijos. Si el año que viene no pasa, pasa un año, pues nos chequeamos a ver qué está pasando, pero no nos vamos a frustrar, no nos vamos a contaminar la mente, porque eso no, porque ya yo tengo esa, ¿verdad?, mentalidad. Y dije, ¿verdad?, el conocimiento, gracias a Dios. Y dije, pues, ok, lo dejamos así. Después de eso, ¡pum! Ya Bella está acá.
Y esa sí. Es otra cosa, ¿cómo es? Tú que eres balanceada, porque yo ahí voy, vea, pero ella es balanceada, hijos.
Bueno, yo intento, ¿no? balanceada, pues.
Yo ahí voy, alineando mis chakras y todo. No, pero esa es otra cosa que mucho te bombardeamos a la gente, y me incluyo en la perseverancia en todos los sentidos, en no abandonar una idea que querés o. Por ejemplo, tú eres la idea de crecer la familia, por ejemplo. Uh-huh. O la perseverancia de querer ser un empresario. O querer graduarte. O sea cual sea el sueño o lo que estés viendo por el futuro que querés. Uh-huh. Y como que a veces nos obsesionamos. Pero sí. ¿Cómo me doy cuenta? Porque a mí se me causa conflicto a la hora de separar. Ok, ¿la tengo obsesión? Esto clavado.
Okay.
No, realmente como lo que tú hiciste. Tengo esto clavado. Puede ser obsesionada que lo quiero o no. Como siempre, sea cual sea tu fórmula, si a ti te funciona,
sí,
bien. Pero entre quiero eso, trabajo por eso, pero también soltaste la idea. ¿Me entiendes lo que te digo?
Sí, o sea, lo solté.
Soltaste la idea. Bueno, sí, no te obsesionaste, digamos. Uh-huh. Que curiosamente también tu esposo estaba diciendo que él sí es positivo, pero él fluye. Y él dice, yo fluyo.
Y yo soy como que yo quiero.
Y ella es más como yo, ¿verdad? Yo quiero, emocionada, pero yo quiero. Y
¿cuál
yo,
es el próximo paso?
Ajá, sí. Yo también soy muy impaciente, no he terminado de hacer uno y ya voy por el 4, ¿verdad? Queriendo. Mujer, entonces, pero ¿cómo encontrás ese balance? Porque y volvemos a lo mismo, ¿eh? Siempre es como esa capacidad de darme cuenta qué es lo que estoy haciendo mal. Entonces, no dejar sería, para explicarlo bien, como no dejar la meta, la sigo viendo, pero no me obsesiono con ella, porque eso fue lo que hiciste. Tú seguías queriendo a tu hija y la conseguiste al final, pero dejaste ir también un poco la obsesión. Entonces, ¿cómo balanceas esas dos cosas? Porque es difícil. Porque al final parece que fuera la misma cosa. Uh-huh. Incluso la ley de la atracción te dice, tienes que estar pensando todo el tiempo en lo que quieres y creértelo de veras y hasta imaginártelo ya, porque si tú ya lo imaginas, ya lo creas. Y
eso entonces
ya
viene. Es un tema muy extenso.
Que también la vamos a tener, yo digo que vamos a hacer ya las dos siempre. Entonces, yo, a mí me causa un poco de complejidad despegar esas dos cosas que no vayan tan de la mano. Uh-huh. ¿Cómo atraigo realmente lo que quiero sin obsesionarme? Porque cuando me obsesiono realmente lo termino alejando.
Uh-huh. Mira, ¿te doy la respuesta?
Pues sí, que estamos todos pendientes.
Presencia.
Barajéamela más extensa, no más despacio, más extensa.
Ok, la presencia es cuando tú estás consciente de que estás aquí y ahora, en este momento, y tú puedes mirar tus pies y puedes mover los deditos de tus pies. Muévelo, mueve los deditos.
Tengo botitas, pero ustedes no, pero aquí ven.
Muévelo, muévelo.
Imagínense los hijos. Muévelo. Que no les pongo mis pies porque muchos, ay, quiero ver tus pies, no, niños, qué feo eso, ¿eh? Ya viste, aquí somos serios, pero nos divertimos también.
Claro, hay que hacerlo. Ok, pues entonces si ustedes están mirando, mueven los deditos de los pies o toca donde estés y hazle así.
Okay. Yo voy a tocar aquí mismo. Okay. Y toco madero también por cualquier cosa.
Pues la presencia. ¿Qué pasa con la presencia? La presencia te hace sentir estable. ¿Por qué? Porque no andas deprisa, estás viviendo el presente. Entonces, cuando tú vives el presente, tú estás disfrutando. No importa que estés pasando un trauma, no importa que estés pasando un mal día, pero cuando tú estás presente, todo es diferente. Todo lo puedes manejar mucho más fácil. ¿Por qué? Porque no estás viviendo en el pasado, no estás viviendo en el futuro.
Empezás tratando de decir, estoy valorando el aquí y el ahora. Exactamente. Todo lo que tengo aquí y
exactamente.
Ahora.
Exactamente. Y así es como se deben de tomar las cosas y las medidas. Cuando tú estás pasando por una situación que tú quisieras poder controlar y decir, yo quiero, por ejemplo, el ejemplo que estamos haciendo mío, yo quiero un bebé ahora y yo quiero ya quedar embarazada, pero de momento tú te das cuenta que estás presente y tú dices, ¿sabes qué? Yo voy a disfrutar el ahora. Estoy joven, estoy con mi marido, estamos en un lago. Hacemos todo lo que queramos, ¿me entiendes? Vivimos el día a día. Entonces, cuando tú vives el día a día, las obsesiones se vuelven mucho más menores. Se vuelven como que mucho más relajadas. No se vuelven como que, oh, no, lo tengo que hacer por algo. Y otra cosa es, otra cosa que ayuda a no obsesionarte es porque a veces las obsesiones son escapatorias. Y ustedes y todos nosotros tenemos que tener mucho ojo y mucha presencia para saber qué es una obsesión por querer escapar. Porque a veces muchas personas quieren usar esas obsesiones para lograr algo. Por eso se quiero hacerlo porque si no, no voy a lograr esto. Entonces siempre tienen un objetivo de por la cual hacen las cosas. Pero es muy importante saber que tú no te obsesionas y que tú no quieres hacer algo por querer lograr algo con una intención y mucho menos con una mala intención. Entonces, el saber que tú quieres algo, pero no te la pegas, no quieres como que controlarlo, el saber eso es como que es muy importante. Porque, por ejemplo, si tú quieres tener lo que yo quería una familia, pero yo no me sentía que, oh, tienes una obligación tenerla. Mi marido a mí no me exigía, oh, tenemos que tener un hijo.
No era como tu razón primaria de vida.
Exacto,
que a veces mucho y quiero llevarlo a colación, uh-huh, porque creo que también es otra creencia que tenemos más que todos los latinos, uh-huh, de esa urgencia de que si no eres madre, tú pierdes valor. O siempre te preguntan, mira, pero tú ya tienes veintitantos, y cuando piensas casarte, y cuando y tienes un hijo, y ahí para cuando el otro, y después del tercero, para cuando el otro, y nunca, uh-huh, se acaba. Como que fuera, y repito, latinos somos los que más pensamos eso, como que fuera la primera razón de tu vida de existencia, fuera procrear y no hubiera más nada. Y yo, a veces hay muchos que me dicen que cómo puedo pensar eso, que si no tengo corazón, que si no quiero ser madre. Y yo les digo, no, claro que sí, que si Dios quiere que un día yo lo sea, perfecto.
Lo vas a hacer.
Y
si no, pues no importa.
Pero también me he puesto en la posición un poco negativa a veces de pensar, me vienen a veces que si yo no pudiera tener hijos, que yo adoptaría, por ejemplo. Uh-huh. Si yo no pudiera tener hijos, me encantaría adoptar. Uno está en contra, por ejemplo. Pero lo que te quiero decir, y si no puedo adoptar, yo creo que para mí, por lo menos, no sé si con la edad cambiaría, pero en ese momento yo dijera, no es mi razón de vida primaria.
Exactamente.
Sí es importante, pero para mí no es. Y para otros sí lo es y está completamente bien.
Exactamente.
Porque son madres y padres excepcionales, ¿verdad?
Exactamente.
Pero es algo que también es una creencia, yo le digo, sí, creencia limitante.
Sí,
uno solo dice creencias, otro dice negativismo, uh-huh, pero que también está bien incrustada en las familias latinas.
Exactamente. Sí, no, y más que todo, ahora que dices sobre creencias, es exactamente eso. O sea, tú lo definiste claramente. Eso de obsesionarse es es un apego, es como buscar algo. Oh, ¿por qué? Porque no te puedes valorar a ti mismo, no puedes valorar lo que tienes en el presente.
Es como buscar valor en otras cosas que te vienen.
Exactamente, exactamente. Es buscando como algo que, una sustitución. Es como que, okay, pues entonces si yo no puedo, yo tengo que ser madre porque eso me va a hacer mejor persona, o eso me va a hacer mejor en la familia, o eso me va a dar un estatus.
Es como explorar desde dónde busco lo que quiero lograr.
Exactamente. Yo por eso es que te digo, mucha presencia, de saber qué es lo que tienes ahora, disfrutar el presente y valorar lo que tú tienes. Y por eso viene el término de la presencia, qué es lo que tú tienes ahora. Y agradecer y decirte, okay, yo lo tengo todo, yo no necesito nada. Entonces estar agradecido. Y que si no lo tienes todo, no importa, pero tienes vida.
Y es que nadie tiene todo.
Exactamente, nadie tiene todo. Y si, y así, entonces con ese poquito que tengas, o con lo que eres, o con lo que estás, estar agradecido y estar presente. Y yo creo que eso...
Me quedo viendo nada más si está corriendo este hueco.
Y yo creo que eso es algo que pues ayuda muchísimo. ¡Ah! Se me cayó la pantallita.
Eso voy a cortar. No os preocupéis. Pónetelo. Okay. No corto el video y el audio. Usted no se preocupe, niña, que la producción...
Ah, súper.
Solo no hables, pero pónetelo. Para que yo lo corte cuando empecemos a hablar otra vez. Y 5, 4, 3.
Y sí. Y yo creo que es por eso que es bien importante la presencia y el valorar el presente y lo que se tiene.
Y que nos cuesta un montón. Siempre estamos viendo lo que tiene el otro. Y vuelvo también lo de las redes sociales. Es que la doble vía que tiene esto, el doble espejo, el doble filo que nos hace... Bueno, los gringos mucho dicen el FOMO, que también tengo un episodio de eso, hablando del fear of missing out. Y yo siento que contra más jóvenes somos, más queremos cosas, queremos de los otros, que al final las vidas perfectas no son.
No existen, ¿no? Y es una realidad. Nadie tiene una vida perfecta. Nadie.
No, hijos. De verdad. Pero bueno, también otra cosa que te quería preguntar, porque lo verán cuando la etiquete, es que tú, bueno, eres coach de holística, eres coach de eso, pero también sabes mucho de fitness.
Sí,
¿cierto? Que, entonces lo... Ya lo van a ver. Entonces lo combina bastante. Y también haces algo que por eso la conocí, que es que a mí me encanta lo boho, pero sé lo que veo en Pinterest, hija, pero ella sí sabe. Entonces tú estás armando, tú empiezas hace cuánto a decorar boho, y también lo haces con tu esposo, él lo construye, ¿no?
Sí, pues mira, en el 2015 nosotros pues tuvimos nuestro primer apartamentito, empezamos así desde cero y todo bien chévere, ¿no? Éramos solteros, o sea, apenas nos estábamos a punto de casar. Y pues no teníamos hijos, y pues ahí nos dio, como tenemos nuestro propio espacio, pues nos dio esa motivación de empezar a decorar. Y entonces pues yo ahí empecé a darle mis toques, él empezó a construir cositas, construí una casa de perro primero, después me hizo unas cositas para poner vinos y así, y poco a poco le fuimos dando como que el enrolamiento de eso, de la decoración y de lo natural y así, toda esa mezcla. Entonces pues ya luego pues nos hicimos un poquito mejorcito y estuvimos aprendiendo. O sea, los fines de semana nos íbamos a ver las tiendas de decoración, muebles. Y ya luego pues él empezó a comprar sus herramientitas y empezamos así poco a poco. Bueno, ya él es un experto.
No, pero es una belleza y tiene armonía. Y lo traigo a colación primero porque si ustedes quieren decorar, pues hasta por internet le ayuda, niña. Ahora con la pandemia, niña, no importa dónde usted esté. Pero, o con lo de coach, con lo que sea, que ya pondré yo los contactos, ustedes no se preocupen. Pero lo traigo a colación porque ustedes no lo pueden ver, pero ella tiene súper ordenada su casa, pero también súper balanceada entre colores, armonía con los objetos que hay. Mucho que a mí, porque me encanta mucha madera, mucha plantica. La vibra es como se siente que salió de ti, ¿sabes? Como que se complementa con tu personalidad y todo. Y lo traigo a colación porque también estaba leyendo de la holística, que también tiene que ver mucho cómo está lo que te rodea físicamente hablando, tus espacios, tu cuarto, tu baño, toda la casa. Tiene que ver mucho cómo estás adentro y refleja. Entonces yo te quería preguntar de eso, porque obviamente tú eres una mujer balanceada, porque has estudiado esto, porque lo practicas, porque ya es tu forma de vida la holística. Pero de repente hay muchos que vivimos en un desorden. Y yo hasta hace poco empecé a de verdad, ustedes vieron que me encantó, en mis redes sociales los que me siguen, que me encantó aprender a decorar también en este estilo, también muy natural, mucha plantica, mucha energía, buena vibra, siento yo. Después descubrí que se llamaba boho, pero...
Bohemia, sí.
Como, ajá, bohemio. Pero también cuando empecé a ordenarlo, me empecé a acostumbrar a ordenarlo porque me gustó lo que me hacía sentir. Y yo dije, este es un reflejo de cómo yo estoy adentro.
Exactamente.
Y eso nadie me lo dijo, sino que yo lo sentí.
Exactamente.
Pero ella que es experta, yo quiero finalizar con eso, que también es parte importante, porque yo siento que la mayoría vivimos de un gran desorden afuera, uh-huh, y hasta nos deprime y tenemos, sí, hueva de ordenarlo porque vemos el gran deschongue, sí, de vergue, como decimos los salvadoreños, vea, todo, sí, y decimos, ay, no, qué hueva, y hasta me duermo encima de todo, que el cuarto está lleno de cajas de pizza, de todo. Entonces, pero realmente es que tu alma está gritando que hay algo, hay desorden adentro. Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo puede ser realmente un reflejo? Porque cuesta a veces de entenderlo.
Sí.
Porque dices, ¿cómo? ¿Tiene relación? ¿Es algo físico?
Tiene mucho que ver.
Te dejo que expliques.
Sí, mira, de hecho lo explicaste súper bien.
Niña, no la dejo hablar, niña, es la experta. No, porque yo estoy diciendo cómo hacer para entender. Porque yo dije, fue una corazonada, dije, algo tengo aquí, niña. Y cuando empecé a arreglar, me empecé a sentir mejor.
Uh-huh.
Y también he visto personas que están deprimidas, que en serio no arreglan nada, no tienen fuerza, no quieren dormir en medio de todo desordenado su casa. Están los que sufren de los acumuladores también, que es muy famoso ese trastorno.
Uh-huh.
Entonces, pero también es lo mismo. Una cosa es verlo, sentirlo, y otra ser capaz de darte cuenta que algo está mal aquí, y por eso lo reflejo en mis alrededores.
Exactamente.
Entonces la pregunta sería esa, porque ¿cómo puede ser? O sea, yo sé que muchos se preguntarán, porque es la pregunta existencial, ok, estoy viendo todo el desorden, pero es que yo no siento que tenga nada.
Uh-huh.
O sea, yo no entiendo. Y a veces ordenan y ni sienten que mejora. Entonces, exacto, por eso te digo, no es tan palpable, no es tan fácil de descubrir.
Sí,
¿Qué correlación realmente podría tener?
Pues mira, es tan increíble lo que te rodea y de cómo incluso decoras o qué tienes, incluso los colores de las paredes, incluso hasta un cristal roto. Tiene todo tanto impacto que ni se pueden imaginar. Pero bueno, les voy a poner un ejemplo. Cuando ustedes se levantan en la mañana, si ya son las 7 de la mañana, digamos, ya el sol está afuera, obviamente se supone que está bastante claro el día, y donde estés se supone que esté claro, pero si tú lo tienes con un montón de cortinas negras, ¿verdad? Un ejemplo. Uh-huh. Y tienes, quizás tienes una carabela pegada en la pared, por decirlo así, y quizás tienes ropa tirada en una esquina, o quizás no sacaste la basura. Todo eso, cuando tú te levantas, ¿cómo te levantas? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo tú te crees que te vas a sentir si te levantas en un sitio así?
Y la energía la arrastras todo el día.
Exacto, claramente.
No, y más ahora que la mayoría de personas está pasando muchísimo tiempo en casa.
Uh-huh.
Y que lo mismo, estamos deprimiéndonos, estamos sufriendo, uh-huh, ansiedad, o solo una tristeza muy profunda, y no tenemos ganas de arreglar nuestros espacios. O está trabajando desde casa, uh-huh, aún peor, porque necesita creatividad y claridad.
Exactamente.
Y tener en medio todo lo que te rodea que está desordenado, sucio, crea esa energía negativa.
Claro que la crea. Incluso, no solamente te crea esa mala energía, te quita energía, que es una cosa que uno ni se imagina. A veces te levantas y ves un sitio que vamos a poner un ejemplo más básico, que no botaron la basura, y el sitio a lo mejor está medio clarito, se ve nice a lo mejor, y se ve bonito así, a lo mejor no está tan desmadroso como tú dices, pero apesta, huele mal. Entonces la persona anda molesta, pero no saca la basura. No se mueve a sacar la basura, pero la persona anda molesta y así, y está trabajando desde la computadora, un ejemplo, ¿no? Y todo el tiempo anda malhumorada y sin motivación, y como que no arranca. Pero hasta el mal olor afecta de manera negativa. Incluso los colores, la forma, las cosas que te rodean, el eso de acumular las cosas y de tener demasiadas cosas que no funcionan y que no utiliza, el acumula. Eso es una de las peores cosas que más digo. Es por eso que lo que está bien de moda ahora, eso en dentro de la decoración bohemia, que es la decoración que yo hago, el minimalismo. El minimalismo trata de tener lo más poco posible, pero esencial. No es que tampoco tengas la casa vacía, pero que tengas simplemente lo esencial.
Pues esos jeans de los 90 que tiene guardado no son esenciales anymore. Bueno, volvieron, puede ser que sean esenciales.
Exactamente.
Un mal ejemplo ese. Esa camisa del ex que cortó hace 3 años no es esencial en su vida. Y que también hay un show en Netflix que habla de eso, la, ¿cómo se llama? La Marie Kondo, creo que ella te enseña la, no sé si es, perdón la ignorancia, bueno, no sé si es chinita japonesa. No sé si la Marie Kondo es japonesa, china, no sé dónde será, pero sí es asiática. Y ella habla de,
sí,
ella te enseña,
yeah,
ella te enseña que hasta te dice que te acuerdes, toques la prenda y te acuerdes los momentos que te hizo sentir, y luego que la dejes ir. porque las mujeres somos las que más ropa guardamos, sí, porque es que no va a volver a estar de moda.
No te creas, hay hombres que también acumulan.
Bueno, sí.
Hay hombres que también acumulan.
Mujeres especialmente, no, mentira.
Pero sí, mujeres especialmente porque tenemos más cosas, más prendas, más accesorios, somos así más loquillas.
¿Verdad? Sí, sí, pero bueno, hasta eso ya vieron, sí, que tiene energía. Y de verdad yo les digo, estoy aquí en la casa de la mujer, me vine a meter, hijos, y la energía es divina, así como ella. Así que de verdad, gracias por recibirme. Yo ya me metí aquí de metida, y le conocí a la niña, al esposo, niña, ya empezamos a hablar salvadoreño con el esposo. Y todo, pero de verdad gracias, porque es un tema, como te digo, súper interesante, como tú dices, súper extenso, que yo sé que la gente va a querer seguir, que sigamos desarrollando. Hay algo bien importante que lo voy a dejar sobre la mesa para que así nos comprometamos a hacerlo, sí. Y es que también habla de la terapia holística desde la sanación y dejar ir el duelo, uh-huh. Y creo que es un momento muy especial, pero lo voy a dejar picados, para poder hablar de ello, no solo del duelo de la muerte de un ser querido, sino el duelo también de la persona que fuiste y ya no querés y dejas ir, uh-huh. Porque también a esa le dejamos, sí, le guardamos un duelo, uh-huh. O también a la persona, una relación también es un duelo, que de hecho Walter Rizzo lo dice, es que cuando tú dejas una relación, también guardas duelo y también pasan las mismas facetas. La única diferencia es que no se murió realmente, exacto, pero para vos sí se acabó la vida. Uh-huh. Entonces vamos a hablar de eso en la próxima. Y de verdad, gracias, ¿eh?
No, gracias a ti.
Niña, si te quieren, si quiere alguien hacer el coaching por internet, o quiere hablar de holística contigo, quiere decoración, o de repente, bueno, que eso es en todas partes del mundo que lo pueden hacer con internet, sí, pero claro, para la gente que nos ve que sí está en California, en Los Ángeles específicamente, y quiere que le ayudes en decoración, ¿cómo te pueden contactar?
Sería pues a través de mi Instagram o pues...
Que yo lo voy a poner, no se preocupen.
Sí. Es de Bohemian Family, no, Boho Bella, sorry, Boho Bella Family. Sí, ese sería nuestro Instagram y ahí directo está todo, la website está conectada, incluso en el mío personal está la website y ahí a través de ahí nos pueden contactar.
¿Y el personal sería?
¿Cómo personal?
¿Tu Instagram personal?
Mi personal sería Rich Marie, que es mi nombre, Holistic. Holística en inglés.
Bueno, no se preocupen, que yo se los voy a dejar. Yo gracias. No sé si esto va para YouTube, yo no sé si esto va para Instagram, yo ya no sé, solo estoy cumpliendo lo que ustedes querían, que querían en video, porque queremos ver todas tus caras. Y aquí estamos, de verdad, gracias otra vez.
Gracias.
Y bueno, yo sé que a las personas que les llegue este mensaje son justamente las personas que necesitaban escuchar eso. Así que ojalá con que esto sí. Me despido con la frase que siempre les digo: todo lo que necesitan está dentro de ustedes.